12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La violencia contra niñas y adolescentes ha aumentado casi un 40% en los últimos 4 años. Así se desprende del último informe de la Fundación ANAR, que pone de relieve que la mitad de los casos atendidos son de violencia machista y que casi la mitad de las adolescentes maltratadas por sus parejas o exparejas no son conscientes de ser víctimas. Carmen Lavallen.
Más de la mitad de los 20.500 casos atendidos lo fueron por violencia de género. Es la que más aumenta entre 2018 y 2022, disparándose un 80% en esos 4 años. 8 de cada 10 de ellos tienen lugar en el entorno y el 13,3% son casos directos en las primeras relaciones. En estos últimos, casi la mitad de las víctimas no saben que lo son, hasta el punto que 7 de cada 10 no tienen ni siquiera la intención de denunciar a su maltratador. Diana Díaz trabaja en la Fundación ANAR.
En el 70% de las llamadas, de las peticiones de ayuda que han hecho las adolescentes, eran adolescentes españolas que vivían en esa familia, en esos entornos, ¿no?, tradicionales.
La segunda violencia contra la mujer que más aumenta en el periodo estudiado es la violencia sexual, que crece más de un 39%, potenciada por la tecnología, como ocurre con el grooming, la pornografía y el sexting. Supone el 11% del total de los casos de violencia contra las mujeres atendidos por ANAR. La violencia doméstica, como el maltrato físico o psíquico, el abandono o el secuestro parental, afecta al 18% de las niñas y adolescentes atendidas y casi el 16% son víctimas de acoso, ciberacoso, agresiones físicas o psicológicas fuera del hogar.
El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres denuncia haberse enterado por las redes sociales que en las próximas horas llegarán al pueblo 140 inmigrantes procedentes de Canarias. Asegura que fue anoche cuando el gobierno se lo confirmó. Miriam Rodríguez.
En concreto, por un grupo de WhatsApps de vecinos, estos 140 migrantes procedentes de Canarias son todo varones y llegarán hasta esta localidad cacereña de poco más de 4.000 habitantes esta tarde y noche. Está previsto que se alojen en un hotel del municipio, según ha confirmado en nuestros micrófonos el alcalde Alfredo Aguilera. Allí estarán al menos durante un mes y a pesar de que el municipio no cuenta con medios suficientes para atenderlos, advierte el alcalde.
140 inmigrantes en un pueblo de 4.000 habitantes es un número que considero humildemente muy desproporcionado. Insisto, no porque no queramos ayudarles, sino porque no podemos, porque no tenemos medios suficientes, porque tenemos experiencia con los refugiados ucranianos del año pasado y el anterior, donde la convivencia luego tiene una serie de complejidades que tenemos que atender y no les podemos dejar encerrados en un hotel.
En cope.es puedes volver a escuchar el especial El drama de llegar a Europa, todos los sonidos e imágenes con los que en COPE nos estamos acercando al drama que supone la inmigración. Y el próximo 15 de noviembre, 12 días antes de que se termine el plazo para evitar nuevas elecciones, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea volverá a analizar la petición del gobierno de Sánchez de que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidas como lenguas cooficiales de la Unión. Hoy varios países han vuelto a dar portazo a esta exigencia de Junts para apoyar a Sánchez, pero el ministro de Asuntos Exteriores sigue insistiendo en avances con varios estados miembro, Paloma García Ovejero.
Lo que ha hecho España ha sido pedir un informe a los servicios técnicos de la Comisión Europea el martes pasado. Es decir, lo que los países miembros le llevaban pidiendo desde septiembre. Y eso es lo que Álvarez ahora ha vendido como avance.
Por lo que hemos concluido, sin oposición de ningún Estado miembro, que se circulará esta propuesta adaptada por las vías habituales.
Efectivamente, nadie se opone a que circule un informe a nivel técnico, pero tanto Letonia como Estonia, al menos, han dicho claramente no a la oficialidad de nuevas lenguas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo este martes para la Liga de Campeones y para 3 equipos españoles. Bruno Casar.
Tercera jornada de la Champions que abrimos a las 8:30 en tiempo de juego. Hoy saltan a escena la Real Sociedad, que visita al Benfica, el Sevilla, que recibe al Arsenal, y el Real Madrid, que se enfrenta al Sporting de Braga, con un ojo, eso sí, puesto en el clásico del sábado ante el Barcelona. Un Barça que prepara su compromiso también de Champions de mañana, también mirando de reojo a ese clásico y con malas noticias para Xavi Hernández. Elena Condís.
La noticia es que Xavi no recupera ninguno de los lesionados mañana. Siguen teniendo opciones Lewandowski, Rafinha, Koundé y Pedri de cara al Clásico, pero la realidad es que ninguno está entrenando aún con los compañeros. La sesión ha empezado con túnel de collejas a Gundogan, hoy cumple 33 años, y también al debutante, goleador Marc Guiu, que dio la victoria al Barça. A las 12:45, ruedas de prensa de Ferran Torres y de Xavi Hernández.
Gracias, Elena. También dejamos para mañana al Atlético de Madrid. Mientras tanto, anoten esta fecha, noticia que adelanta U-Sport. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a dar a conocer la sentencia definitiva sobre la Superliga el 21 de diciembre, sentencia en la que veremos si la UEFA tiene o no monopolio sobre el fútbol europeo.
Sigues en Herrera en COPE.
El pollo es la carne fresca que más consumimos los españoles, algo más de 11 kilos por español al año. Tiene poca grasa y mucha proteína, y sin duda es bastante más asequible que otras carnes. Ahora mismo el precio del pollo, de un pollo entero, está en los 3,25 euros el kilo. Yo siempre les recomiendo que lo compre entero y luego sepa quitarle las pechugas, los cuartos y esas cosas, porque sale mucho más barato. No me mires así, Pilar, que es verdad, te sale mucho más barato de comprar.
Te veo con el cuchillo de carnicero, ¿tú pues sabes despiezar bien el pollo?
Pues claro.
Hombre.
¿Dudabas?
Sí. Pero cuéntame.
Bueno, vamos a ver, es que claro, a 3,25 euros el kilo, piense usted ahora mismo si podría asumir pagar 10 euros por el kilo de pollo. Y ha escuchado bien, 10 euros el kilo. Vamos a echar cuenta, fajar al mercado, pedir un kilo de filetes de pollo y que le cueste tres veces más de lo que le cuesta ahora. Eso sí, con la garantía de que esos pollos han disfrutado de una vida mejor. Vamos a preparar el monedero, porque tres veces más el precio del pollo es un 30% más caro que la carne de cerdo, y puede que hasta un 40 o 50% más que la de conejo, que también es muy saludable. Son tres sectores a los que afectan de pleno los planes de Bruselas para mejorar el bienestar animal en las granjas. Lo advierten los ganaderos, ¿no? que lo están avisando. La prohibición de las jaulas y dar más espacio a los animales, como establece el informe técnico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, va a derivar en una menor producción, y al mismo tiempo, entonces el mercado sí, ¿no?, va a obligar a las inversiones realmente millonarias a adaptar las granjas a estas nuevas condiciones. Y eso solo tiene un camino de salida, que se va a notar en el precio final de esas carnes. Ahora vamos al tema moral, pero primero los datos. Pilar García Muñiz, tú que eres, tú te cuidas mucho y eres deportista, y entiendo que comes bastante proteína. Bueno, está estupendo, bueno, entonces te cuidas. Bueno,
algo me cuido.
Claro, entonces, imagínate 10 euros el kilo, el kilo de pollo.
Es que es una barbaridad, es que es impensable. Es que si ya con los precios que tenemos, el pollo, que es una de las proteínas, que tenemos que comer proteínas, y la ternera la tenemos cara, el pescado lo tenemos caro, y ahora nos encarecen también el pollo, pues vaya lo que tenemos. De todas formas, el dato a mí me parece increíble. Has dicho 11 kilos al año, ¿no?, que
sí,
comemos.
Sí, sí. A mí me ha parecido poco, a mí no me ha parecido tanto.
¿Sí? Pues alguien se come mi parte, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo no como
seguramente
tanto, yo
creo. Me la coma yo. Sí, ¿no? Yo como tres veces pollo a la semana. Mínimo.
Claro, los que hacéis mucho gimnasio y eso, coméis mucho pollo también.
A ver, lo que más comemos los españoles de siempre es el cerdo y el pollo, con diferencia.
Sí,
por cierto,
con mucha diferencia.
Bastante, ¿eh? Por cierto, por encima de lo recomendado por la OMS, que ahí hay que darse un puntito a cada uno. Cada español consume de media 50 kilos de carne al año. Decía tú, 10 de pollo, 50 de carne, que eso sí me parece considerable. Lo recomendado no es superar los 21 kilos de carne fresca al año. Bueno, lo recomendable según quién, esto hay que verlo después también. Pero bueno, en el escenario, la futura normativa sobre bienestar animal se da de bruces con la cesta de la compra y con la producción. Y por supuesto, lo advierten, Pilar, desde estos tres sectores.
Sí, empezamos con los pollos y con algo además bastante gráfico. La cuestión del espacio por animal. Pensemos en una granja, ¿no? Una granja de unos 1.800 metros cuadrados, con una capacidad aproximada de 33.000 pollos. Según el estudio técnico de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, esta granja pasaría a tener una capacidad de 11.000 pollos nada más. Se reduce en 22.000. ¿Por qué? Pues para no sobrepasar los 11 kilos por metro cuadrado que podría exigir la futura normativa. Las cuentas no fallan. El impacto sería, pues eso, de una pérdida de 22.000 plazas de pollos. Para algunos granjeros, como el aragonés Eloy Ureña, podría suponer directamente la desaparición de su granja.
Por ejemplo, mi explotación me repercutiría de tener 18.000 pollos a tener 6.000. Eso hace que mi explotación sea insostenible, inviable, y por lo tanto el cierre, tanto de una granja como la mía pequeña, como de una granja que tenga más pollos. Es que todo esto al final va a repercutir en el precio al consumidor.
Impacto en la producción y, por extensión, en los precios e incluso en el abastecimiento.
Bueno, pero ahora vamos a ver. Una carne parecida a la de pollo, pero mucho más sabrosa, que me gusta mucho más, que es la de conejo, empeora porque más del 95% de la producción se realiza en jaulas. Entonces, la potencial prohibición de utilizar jaulas en la producción de conejos tendrá una repercusión extraordinaria.
Sí, de aprobarse esta normativa, de aprobarse, que esto todavía, bueno, está por ver, cada granja podría perder entre un 40 o un 50% de producción. Mucha producción podría desaparecer, pues eso, de la noche a la mañana.
Mira, todas estas cifras son cifras que están manejando los ganaderos de COAC, para nuestro país. De momento son solo hipótesis, pues el peor escenario posible, hasta la fecha ni nada sobre el papel, ¿no? Será a partir de diciembre cuando se empiece a revisar la legislación sobre bienestar animal. Desde Bruselas me cuenta nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero, que de momento niegan intenciones extremas.
Primero, la Comisión tiene que proponer una legislación sobre la protección de los animales durante el transporte, que es el primer punto que se va a abordar. Y ya una vez publicada esa propuesta, irá acompañada de una evaluación de impacto, que por supuesto incluye el coste de la reforma. Pero, insistimos, la propuesta debe aún ser presentada por la Comisión. De forma que datos no hay y documentos tampoco. Como mucho, lobbies de presión intentando que vaya en un sentido o en otro. Pero fuentes internas directamente relacionadas con el nuevo reglamento nos aseguran que esos números que han circulado en España son muy locos.
Esto lo contaba Paloma García Ovejero. Déjeme hablar con Jaume Bernis, ganadero de porcino en Lérida y responsable de la ganadería de ganadería en COAC. Jaume, buenos días.
Buenos días.
No sé si, como decía nuestra compañera Paloma, los cálculos que habéis hecho en COAC son muy locos.
Bueno, son reales. O sea, locos, yo esta palabra, cuando tú analizas esos tres sectores concretamente, los pollos, los cerdos y los conejos, y lo analizas desde casa, o sea, desde nuestra contabilidad o desde los presupuestos que nosotros hemos calculado para hacer y cumplir, si se aprueba esta nueva normativa, pues nos dan el resultado que hemos ofrecido en un documento que hemos presentado a la DGA Adri Bruselas, que hemos presentado a Copa Cogeca, a Vía Campesina y también al Ministerio de Agricultura. En este documento está hecho este análisis, que el resultado de
este
análisis.
Don Jaume, déjeme un momento que le vuelva a conectar, porque se está entrecortando demasiado la llamada y nos estamos perdiendo parte de,
sí, no lo estamos escuchando
de
bien.
Información clave. Claro, si se prohíben las jaulas y se establece un espacio mínimo por animal, sí es cierto que los cálculos, aunque diga Paloma que le transmitían que son un poco locos, son datos que yo creo que se han ajustado a la producción que tienen y a los datos que ya encuentran dentro de su histórico. Don Jaume, creo que le tengo ya bien, le escucho bien.
A ver si ahora puedes escuchar mejor. Es que estoy en Bruselas, para entrar en una reunión, para hablar bien precisamente de este tema.
No. ¿Me escucha bien? Déjeme hacer una cosa, Jaume, porque todavía no tenemos mucho tiempo y yo creo que va a ser difícil recuperar la conexión. Le emplazo a que mañana me lo cuente, por favor, a ver si encontramos un sitio en el que le podamos escuchar bien, porque merece la pena escucharle. Discúlpeme que le tenga que despedir, pero es que de verdad quiero quedarme con los datos, ¿eh? Y mañana le emplazo a esta misma hora.
Perfecto, mañana nos hablamos.
Muchísimas gracias, Jaume. Pilar, ¿te parece si en este rato repasamos qué nos han contado los fósforos en Herrera en COPE al tema del día?
Sí, porque veo por aquí a Gutiérrez ya y viene con los deberes hechos.
Claro, la
seguro sintonía. Que han contado muchas cosas, ¿no?
Si me pone la sintonía de los fósforos como a hablar.
Hombre, venga.
A ver, que no estabas abierto.
¿Lleváis vosotros algún tipo de amuleto? Es lo que les hemos preguntado a los oyentes.
No, pero mira, yo cuando estudiaba en la facultad llevaba siempre la misma camisa en los exámenes. La faena era cuando tenía dos exámenes seguidos, significaba que llevaba dos días seguidos la misma camisa, pesara a quien pesara. Una camisa vaquera muy chula, siempre la misma. 5 años de carrera con la misma camisa.
¿Ah, sí?
Hombre, claro.
Pues fíjate, nos ha llamado
María. Eso era un amuleto, ¿eh?
Nos ha dejado un mensaje en el 600-99-1314 diciendo que, bueno, no es ella la que lleva los amuletos, lo lleva un hijo suyo a los exámenes. Fíjate, que lleva un carrito, yo creo.
Yo tengo un hijo que está haciendo industriales y entonces cuando tiene un examen se lleva una cosa, pero de cada uno. Una cosa de su hermana mayor, de su hermana pequeña, mía, ay mami, y un rosario muy antiguo de su abuela. Un besito para todos.
El rosario funciona. El rosario,
¿sí,
no? Funciona.
¿Ah, sí?
Yo llevaba un rosario, me acabo de acordar ahora mismo, porque yo pensaba que no tenía mucho amuleto, aparte de un par de camisetas del Betis y unos calcetines de mi hermana, pero sí, el rosario me funcionaba a mí.
Sí, ¿tú has tenido, al final todos tenemos apego a las cosas.
Yo, fíjate,
y talismanes. ¿Moneda?
Alguna moneda, sí, de estas, por ejemplo, de las que hablabais antes, ¿no? De las del agujerito en el centro, de las de 50 céntimos muy antiguas, con las que incluso llegué a bailar algún yo-yo. Pero bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, a Montse, porque ella también lleva una moneda.
Pues yo llevo desde hace muchos años, exactamente desde el 2000, una moneda de 2000 pesetas de plata en la cartera. Iba conmigo a todos los sitios. Y lo de la castaña me lo han dicho, y lo pienso hacer en cualquier momento, en cuanto tenga una castaña a mano.
Ah, oye, bueno, y la castaña también.
No, es que
la castaña me la da mi madre y me la mete en el bolso.
¿Ah, sí?
Sí. Y pues, entonces de vez en cuando encuentro una castaña en el bolso.
Pero es que esto es una cosa que yo desconocía completamente.
Yo también,
ha empezado el jefe contando que a él, pues sí, tiene una castaña, y nos han llamado como tres que tenían en el bolso guardado. Había una que tenía una castaña de hace 20 años. Le digo, pero señora, eso no está podrido. Y me dice, no, porque era de China, de no sé qué historia.
Se hace pilonga. Una castaña pilonga,
claro.
Se queda seca y ni molesta, ni huele, ni nada. Por cierto, nos han llamado y nos han escrito varios oyentes, sobre todo una gallega que dice, yo no sé si funciona o no funciona lo de la castaña, pero ya la lleva en el bolso, porque sí. Y hay quien dice que sirve para evitar el dolor de cabeza.
¿La castaña?
Sí, quizás porque, bueno, le vas dando vueltas con la mano y te vas relajando.
Eso bueno, vale.
Okay. ¿Sabes? O sea, como el que aprieta una bolita. ¿No?
Como las bolas antiestrés estas de los...
Exactamente, los bueno, pero con castaña. Y mira, hay una más, Paloma. Paloma lleva una medalla.
A mí me regalaron hace como 2 años una cadena con la mano de Fátima y yo me la puse, pero siempre que la llevo lo único que pienso es que se le cumplan a mi hija todos sus sueños. A día de hoy lleva 1 año, como ella dice, mamá, es que se me está cumpliendo todo. Un
qué
besito
bueno.
Grande.
Oye, pues bienvenida sea.
Qué bonito además que ella lleva esa medalla pensando
por
en su hija, ¿no?
Sí, señor. Ahora me cuentas qué hacéis en mediodía, Cope.
Enseguida.
Y ahora hablo contigo, que vamos a contar qué de Disney...
Pues mira, todas esas cositas que puede que nos pasaran desapercibidas en las películas y que hoy serían inapropiadas para los ojos modernos del siglo XXI.
¿Estamos revisionistas o qué?
Uf, no sabes cómo.
La guitarra de Mark Knopfler, la verdad que siempre te ambienta un rato de radio que, vamos, que da gusto. Usted me da un momento, ¿vale? Tengo 20 segundos para despedir el programa, me tengo que pasar a lavarme las manos y en un momento Carlos Gutiérrez y yo le contamos. Revisionismo de Disney. Madre mía.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La reacción que ha tenido Dudu Awate, que fue, entre otros, jugador de Mallorca, Depor, Racing de Santander. Reacción contra Benzema. Después del tuit de Benzema, censurando los ataques de Israel a territorio palestino. Dudu Awate, buenas noches.
Muy buenas noches, mamá.
¿Te ratificas?
Una persona humana, puede ser Benzema, puede ser yo, que no niega.
No condena, no condena.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid vuelve a tener cifras récord de turistas. Cerca de 900.000 personas han visitado nuestra ciudad en septiembre, un 9,6% más con respecto al mismo mes del año pasado, muy superior al crecimiento del conjunto nacional, que se queda en el 5,3%. Son cifras históricas por encima de los niveles previos a la pandemia. Además, se recupera tanto el turista nacional como el internacional, con un incremento de un 3% y un 15% respectivamente. Y son unos buenos datos que se comprueban rápidamente, apenas dando una vuelta, ¿no?, por las calles y lugares más emblemáticos de la capital, como la Gran Vía, el Museo del Prado o Cibeles. Esta mañana, esta plaza, hace unos minutos, estaba llena de turistas, pues eso, haciéndose fotos y selfies. Es el caso, por ejemplo, de Amado y María. Acaban de llegar de Barcelona y no tienen mucho tiempo para quedarse, pero van a intentar ver lo más importante.
Acabamos de llegar en el AVE, venimos a ver el Rey León y nos vamos mañana. Bueno, estamos haciendo una guía turística recomendada de 8 o 10 sitios y ya está, y que no nos dará tiempo más.
Bueno, lo típico, el Retiro, la Puerta de Alcalá, un poco la Gran Vía, muy grande todo, muy amplio.
La limpieza que hay, muy bien.
Bueno, pues también acaban de llegar Juan Luis y Carlos. Ellos vienen desde más lejos, desde México, y tienen claro lo que no pueden perderse de su estancia en la capital.
Una semana. De momento aquí, pues la Plaza Cibeles, la Puerta de Alcalá, vamos a conocer. Fue un premio que nos ganamos de un torneo ahí en México, entonces por eso venimos aquí a Madrid.
A mí me gustaría conocer son los estadios, pues ya que nos gusta mucho el fútbol.
Bueno, también, como te puedes imaginar, estas buenas cifras de visitantes tienen su reflejo a nivel económico. En cuanto al empleo asociado, los establecimientos hoteleros crecieron un 9,4% hasta cerca de los 13.000 trabajadores. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Muchos turistas, los que están en la calle, como estamos escuchando, visitando la ciudad, a pesar de tener un martes, oye, pues muy desapacible en Madrid, nublado, con lluvia a partir de mediodía y más frío. Las máximas se van a quedar en los 14 grados, las mínimas en los 10. Son ya las 12 y 22 y lo que toca es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y nos lo cuenta un día más desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar circulación lenta en la salida de Madrid, en la A5 a su paso por Campamento y también en la M50. Y tráfico irregular en la zona de Fuenlabrada en sentido norte, en sentido A5. Pero en el resto de vías, entradas y salidas, de momento se circula con normalidad.
Gracias, Patricia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com. www.conol.es. Naves Industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Y vamos a hablar ahora de un producto que nos encanta. Hablamos del atún rojo, fundamental para la gastronomía japonesa, pero cada vez más utilizado en todo el mundo. Un pescado que tiene una temporada de pesca muy limitada entre los meses de mayo y junio, pero que gracias a la acuicultura podemos disfrutar fresco durante todo el año. Isaac Hermo es director comercial de Fuentes, el atún rojo, ya sabes, la marca líder mundial de producción de atún rojo que cuenta con varios viveros en España, en Malta y en Portugal. Isaac, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Isaac, hablando de este producto que imagínate, pues nos encanta. Dicen los expertos que 2/3 del pescado que consumiremos en 2030 va a proceder de la acuicultura. ¿Desde cuándo apuesta Fuentes por este tipo de producción de atún rojo?
Pues Fuentes empezó a apostar ya por la acuicultura hace más de 20 años. Al final los recursos naturales son limitados. Y todos tenemos que hacer un pensamiento de ver cómo podemos producir alimentos de una forma más sostenible, y la cultura es una de ellas.
Uh-huh. ¿Cómo son los viveros de Fuentes el atún rojo? ¿Cómo es el día a día en ellos?
Bueno, los viveros de Fuentes al final están instalados a unas 5 a 10 millas de la costa. Uh-huh. En sitios con profundidades de hasta 50 metros para que haya corriente de agua, y lo que buscamos en el día a día es el bienestar del atún, que la calidad del agua, su alimentación, para que podamos mantenerlos y poder luego atender al mercado durante todo el año.
Uh-huh. Y Isaac, ¿qué diferencia hay gastronómicamente hablando entre el atún rojo salvaje y el de vivero?
Bueno, a nivel gastronómico yo creo que poca diferencia, porque cuando hablamos de gastronomía, uh-huh, cada uno en su casa pues tiene cada maestro tiene su librillo. A unos les gusta con una grasa, con un tamaño, con más grasa, con menos. Y entonces, a nivel gastronómico yo creo que hay poca. Lo que siguen los más puristas pues te dirán que prefieren el salvaje, otros te dirán que prefieren más el de acuicultura. Pero yo creo que a nivel gastronómico pocas diferencias en general. Luego en el detalle, obviamente, pues hablamos de estos conceptos de textura, grasa, tamaño, que afecta, ¿no?
Y ambos están buenísimos, ¿no? Otro día hablamos, si te parece, Isaac, de las formas, miles de formas y maneras que hay para cocinarlos, y que está todo, bueno, pues impresionante. Gracias, Isaac Hermo, director comercial de Fuentes el Atún Rojo. Gracias por estar en Herrera en COPE. Hasta otro día.
A vosotros.
Y Y si eres usuario de Metro, te cuento también que Metro de Madrid espera restablecer el servicio de la línea 7 en 2 o 3 días, ¿eh? Entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano. Estaba previsto para ayer a las 3 de la tarde, pero se está retrasando. Un servicio interrumpido, ya sabes, desde ayer por la lluvia que arrastró además arena a las vías de una obra cercana. Hay servicios alternativos de autobuses desde la calle de los Hermanos García Noblejas número 70, es decir, la parada 244, hasta la carretera de San Blas a Coslada frente al Estadio Metropolitano. Y desde Avenida de Arcentales con Estadio Metropolitano, la parada 50.009 hasta Hermanos García Noblejas número 70. Este servicio no realiza paradas intermedias y también se ha reforzado la línea 38 que va desde Manuel Becerra hasta Las Rosas. En 20 minutos volvemos con la información local, con la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es curioso cómo cambiamos, ¿no? Cómo cambiamos y cómo cambia también nuestra forma de ver las cosas con los años. Vamos a ver, a pesar de ser una película que no tuvo gran éxito en taquilla en su lanzamiento, Pinocho, no tuvo éxito Pinocho en su lanzamiento, madre mía, y se ganó un lugar por excelencia en la historia del cine en Disney, que por cierto estos días está celebrando sus 100 años de vida, creo que la semana pasada, ¿no? O algo así. Bueno, todos hemos visto Pinocho, ¿no? Por lo menos alguna vez, este niño de madera al que le crece la nariz cuando dice mentira, vamos. El argumento se cuenta fácil y rápido. Se ganó ese hueco en la historia del cine por ser una de las películas más atrevidas de Disney. Hasta el punto de que en esta película, puede que muchos ni lo recuerden, se ve a un niño fumando. Vale, el niño es de madera, ¿no? Pero no solo fuma, sino que juega al billar y bebe cerveza con su amigo Polilla.
Te estás divirtiendo, ¿eh?
¡Y no! ¡Claro que sí!
¡Qué vida! ¿No te gusta, eh, Pinocho?
¡Sí! ¡La gran vida!
¡Así fumaba mi abuela! ¡Dale! ¡Una chupada! ¡Así!
¡Ok, Polilla!
Claro, esto es inasumible hoy en día. No me lo negarán, por lo menos para una producción nueva de primeras, ¿no? A la hora de escribir una historia. Es indudable que el mundo del entretenimiento y de la cultura popular es testigo de este cambio en la sensibilidad que todos hemos tenido en las últimas décadas. Algunos con especial. En fin, hay quien lo ve como un avance hacia una sociedad más consciente, con una visión del mundo en la que entran más personas, y otros, por contra, pues sienten que es una manifestación más de la dictadura de lo políticamente correcto. Ahora, bueno, lo llaman dictadura woke. Yo soy de los que piensan que siempre hay grises entre blancos y negros. Pero bueno, a lo que vamos. Ahora que la Casa del Ratón está celebrando su centenario, la de Disney, hemos pensado en Herrera en COPE que ha llegado el momento de someter a Disney al test a la vejez viruela. Me explico, reflexionar sobre las películas que han marcado a varias generaciones enteras, pero destacando Gutiérrez algunas escenas que incluso Disney hubiera preferido dejar en el olvido. Buenos días.
Buenos días. Y yo creo que lo ha conseguido, Alberto, porque al final, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, ¿qué habita? Pues la imagen de la magia, el color, el algodón dulce que todos guardamos en la memoria, ¿no?
Yo no me acordaba de lo del pitillo de Pinocho.
Ni de los colores, es lo que se pone. Bueno, pues a la vejez viruela, claro, ¿y cuánto si no? Con 100 años hay que poner la lupa y sin acritud lo vamos a hacer, Alberto, sin rencor, porque tu generación y posteriores a la tuya habéis crecido viendo en las películas cosas tremendas, ¿no? Uh-huh. Que ponen los pelos de punta. Pero claro, no habéis tenido que cargar con el trauma que supuso para millones de personas, y digo millones y me quedo corto, la muerte de la mamá de Bambi.
¡Mami!
Tu madre no podrá venir ya más. Los hombres se la han llevado.
Perdona que te diga una cosa, pero Bambi era mi película favorita.
Sí. Claro. Sí, sí. Y ahí te quedó claro, todos los niños. Tú luego le dices a un niño de 4 años, después de haber visto Bambi, que mueres mamá, dice, no te preocupes, que mamá está bien, mañana te va a volver a despertar con un besito.
También llama mucho la atención esto que dicen en Dumbo.
Did you ever see an elephant fly?
Well, I've seen a horse fly.
¿Para quién piensa, Alberto, que estos cuervos de Dumbo, que todo el mundo se acordará de ellos, son una caricatura racista? De Disney. Y lo piensan, y creo que con cierta razón, porque los cuervos a los que estábamos escuchando tienen un marcado acento afroamericano.
Lo tienen.
Y claro, y su líder además se llama Jim Crow. Jim. Y hace referencia precisamente a eso, a la época la de la segregación racial en Estados Unidos, conocida como Jim Crow.
A ver, sería impensable hoy en día una escena así, desde luego, como la de Pinocho fumando, la de Dumbo con una cogorza que tenía una cogorza gorda. Eso sería impensable ahora.
Impensable. La posibilidad, Alberto, imagínate, de ver un personaje menor de edad emborrachándose. Dumbo es un bebé, o sea, es un... nada, básicamente un bebé de elefante, en una película destinada al público infantil. Porque hay que tenerlo todo en cuenta. Pues bueno, yo creo que provocaría un tremendo escándalo y, bueno, una legión de voces diciendo, es que nadie va a pensar en los niños. Bueno, son solo una muestra de los muchos momentos clásicos de Disney, Alberto, que hoy serían inaceptables, como Peter Pan, que también fuma, en este caso con los indios, ¿no? Y ya en su momento los nativos americanos, pues se quejaron también del estereotipo.
Vamos a incluir a alguien más a esta conversación. A don Juan Tejero es escritor, es periodista, experto en cine, que por cierto acaba de publicar un libro precioso que es La sombra del actor, grandes personajes de la historia del cine, por donde desfilan más de 200 personajes míticos y se los recomiendo. Déjeme saludarle directamente. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por ese libro.
Muchas gracias.
Este tema que estamos tocando es buen tema, ¿no?
Es buen tema y sobre todo es que nos estamos metiendo ya en una especie de locura. Empiezo a no entender nada. Ajá. O sea, para empezar, la mayoría de estas escenas o de cualquiera de estas polémicas hay que contextualizarlas. Y muchas de las películas de Disney estaban basadas en un cuento, que el cuento era todavía más cruel. Entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda la libertad del artista para poder plasmar en una pantalla lo que a él le parezca bien, siempre que no transgreda, pues digamos, los límites de la ley? Y ahora todo se coge con papel de fumar, se escruta hasta lo inescrutable. ¿Qué pasa? Que si lo miramos con los ojos del siglo XXI, pues probablemente hay un montón de cosas reprobables. Pero el problema viene a continuación. O sea, la polémica a mí me parece estupenda. Además llena muchas horas de radio, de periódicos, de televisión, etcétera. El problema es cuando exigimos que hay que cortar esas escenas, que hay que rehacer la película.
Bueno, por ejemplo, bueno, lo de la madre, lo que quieran quitar, supongo que de la original, pues no sé si van a hacer un remake. O sea, que quieran de quitar de la película original la muerte de la madre de Bambi, me parece una salvajada.
Exactamente. ¿Dónde está la libertad de ese artista? O sea, nos hemos pasado décadas luchando contra la libertad de expresión, o sea, a favor de la libertad de expresión. Los años 70, que fueron la época, digamos, más controvertida, más polémica, por ejemplo, en el cine, pues dio lugar a películas muy polémicas, por ejemplo, Portero de Noche, que era una relación sadomasoquista entre un nazi y una antigua prisionera. Bien, creó mucha polémica, pero nadie habló de suprimir esas escenas ni de borrar esa película de la faz de la Tierra. ¿Qué pasa? Que Disney entra en el juego. Y una vez que entras en el juego, esto ya es muy peligroso. O, por ejemplo, los herederos de Agatha Christie, que decidieron que en cierta novela de Agatha Christie había que suprimir unos párrafos. Y las reediciones les hacen suprimiendo esos párrafos.
Bueno, vamos a ver, o quitar el viento es lo que el viento se llevó de las plataformas de tal. O sea, ahora porque le ha tocado a Disney, pero el revisionismo no es algo del todo nuevo. A lo mejor además, en esta última década sí, pero...
No, es un revisionismo además con una óptica un poquito sesgada. Es decir, se ataca mucho a lo que huele a conservador. Lo que el viento se llevó, pues se decía que si había cierto racismo, porque se trataba a los esclavos de una manera. Bien, es una película del 39, basada en una obra del 33.
Vamos a ver si Django, Juan, Django, que es de hace 4 días, que hace, no sé, 10 años. Vamos a ver, simplemente, hay esclavos, claro, es que en el mundo ha habido esclavos, en la historia han existido los esclavos, y se les ha tratado muy mal, de hecho.
Claro, pero ahora te voy a poner un ejemplo. En los años 70... hay una película que se llama El último tango en París,
sí,
en la cual hay una escena en la que a la protagonista prácticamente la viola, la famosa escena de la mantequilla. Bien, antes de morir María Schneider en el 2000, a mediados de los 2000, ella declaró que se sintió violada, que aquello fue una violación, que nadie la avisó y que Brando se le ocurrió esa escena y la consultó con Bertolucci y que ambos decidieron rodar la escena sin avisar a María Schneider. Bueno, aquello generó cierta polémica, pero nadie habló de suprimir esa escena. ¿Por qué? Bertolucci pues es un símbolo de la izquierda, un símbolo de la progresía, y en aras de la libertad de expresión, él estaba en su derecho de plasmar eso en una pantalla. Pero, ¿qué habría pasado si eso, por ejemplo, sucede, vamos a poner, con un Steven Spielberg? Claro. ¿Qué estaríamos diciendo ahora?
Claro.
Por eso digo que es una opinión muy sesgada, y una opinión en la cual influyen otras cosas. Y yo, mi opinión es que el arte es arte, y las personas son personas. Creo que era Séneca quien decía, haced lo que digo, no lo que hago. Entonces, al artista hay que juzgarle por su obra. Y después a la persona, si no ha transgredido la ley, pues podemos estar en contra o a favor, pero dejemos en paz. ¿Qué pasaría con la obra de Picasso? Picasso, bueno, tú era un maltratador con las mujeres.
¿Tú has visto el caso de ahora, de por trasladar la actualidad, de J.K. Rowling, de la escritora de Harry Potter, tal, que se niega, porque le decían sus lectores, no, utiliza lenguaje inclusivo en tus obras. No, hay que reescribir tus obras y utilizar el lenguaje que a mí me salga de... Entonces, claro, Joan Rowling ha dicho, me vais a perdonar por no decir otra cosa, pero voy a hacer lo que a mí, que yo tengo sentido creativo y libertad de expresión, me exprese como quiera.
Claro, y después tú compras el libro, no lo compres.
Claro.
Pero no me digas cómo tengo que escribirlo.
No, es que además, por ejemplo, ahora si se hace, por ejemplo, una nueva película de Los Tres Mosqueteros, ya te digo yo que habrá parte del público que dirá, pero perdona, ¿cómo que no hay una mosquetera? ¿Cómo que no hay una mosquetera?
Claro.
O sea, que no quiero decir que no haya que darle espacios a...
O una mosquetere. Claro, es que, vamos a ver, el artista crea su obra como lo concibe, como le viene a bien. Pero es más grave todavía cuando nosotros queremos criticar o criticamos algo que se escribió hace incluso siglos. Es decir, una de las películas de Disney, La Bella y la Bestia, es un cuento de 1740. Se escribió con la óptica de 1740. No podemos juzgar con la óptica del siglo XXI una obra escrita hace siglos. Ni tampoco una película escrita hace décadas o en un contexto muy determinado políticamente de un país. No se puede.
¿Sabes qué es lo que dicen los que se quejan de esto? Y tú les encuentras luego un tuit en Twitter del año 2011. Evidentemente la gente cambia y los tiempos cambian. Lo que pasa es que ellos escriben ese mismo argumento cuando les echas en cara, claro, que ellos han cambiado. Dicen, bueno, sí, hemos cambiado, ¿vale? Pero que es que este con libro, como decías tú, Juan, es de 1940, hijo mío. O sea, ¿qué quieres? O sea, que tampoco quiero ser excesivamente duro, pero es que me parece ya que roza la censura.
Totalmente. O sea, ahora mismo la década de los 70 es un paraíso para los creadores, por ejemplo. Comparado con estas décadas de ahora. O, por ejemplo, la polémica con Woody Allen, una polémica que también tenemos más o menos reciente, en los 90. Se juzgó al artista, se dijo que no había que ver a Woody Allen. Woody Allen tuvo que dejar de rodar en Estados Unidos. Bien, no fue condenado a nada. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y quién le quita esas décadas en las cuales se sintió un extraño en su propio país y casi expulsado de su país? Es decir, juzguemos al Woody Allen persona si queremos, pero no juzguemos al Woody Allen artista o no intentemos borrar al Woody Allen artista. Ahora, en cambio, bueno, pues ha pasado el tiempo, aquella polémica se ha olvidado y vamos con otras. Pero, hombre, es que ya estamos llegando a un punto de que si resulta que Pinocho fumaba, esa obra, esa escena habría que suprimirla, que es un cuento, que el autor lo escribió así, o La Bella Durmiente, el beso de La Bella Durmiente, que es un beso no consentido. Pero bueno, o sea, es que ya no sé, que me da hasta vergüenza recordar estos argumentos. Cuando alguien dice que el beso de La Bella Durmiente es un beso no consentido, es que no sé,
es una locura. Entonces Disney o gente de Disney, cuando compra esto, ¿está acabándose su propia tumba o cómo?
Está yendo al albur de los tiempos, intentando que no mojarse en nada, pero al final, pues todo esto le salpica. Y bueno, pues está entrando en el juego porque no quiere perder ningún consumidor, no quiere estar, bueno, al albur de los nuevos tiempos. Y Disney podría plantarse perfectamente y decir, mira, estas películas se hicieron en su momento y listo, yo ahora las nuevas, si las quiero de otra manera, me parece muy bien que ahora en las pantallas de cine, por ejemplo, un personaje no fume. Parece estupendo.
Sí, sí.
O sea, porque es una película hecha con la óptica de los tiempos de ahora. Claro. Pero nadie podemos criticar. Coge una película de Humphrey Bogart y dile ahora que no puede tener el cigarrillo en la mano. Uh-huh. Cuando su personaje, su icono, su mito, era con un cigarrillo en la mano.
Nada, es una cosa, Juan Tejero.
Reescribimos el mundo.
que sepas que he echado un rato muy agradable contigo. Creo que hemos repartido a todo el mundo que había que repartirle. Pero bueno, siempre desde el respeto. Que cada uno al final compre.
Es una opinión.
Vamos a lo mismo. Que cada uno compre y consuma lo que quiera. Que para la libertad de hacerlo. Querido Juan, te mando un abrazo muy, muy fuerte. E insisto, enhorabuena por ese libro, esa sombra del actor. Grandes personajes de la historia del cine. Que me ha gustado mucho.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, hablo muy poco de deporte en el programa y creo que está muy mal hacerlo, porque yo soy un apasionado del fútbol, sobre todo un bético incansable, José Luis Corrochano. Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenos días.
No, buenas no, tardes. Buenas tardes, tío. Buenas tarde, es que soy tarde. Yo, que es que no me acostumbro y digo buenos días.
Está bien dicho.
Oye, hoy tenemos jornada de Champions.
La tercera. Vuelve la Champions. La tercera. Tenemos este año 5 equipos y juegan 3. Uh-huh. Jugamos 2 partidos en Portugal. Juega el Real Madrid en Braga. Bonita ciudad, además, muy cómoda para viajar incluso desde aquí, desde Madrid. Te haces un viaje en 5 horas y media. Te plantas allí en Braga, o sea que da tiempo a ir si tienes entrada. Sporting Braga-Real Madrid a las 9. Tenemos otro partido en Portugal, Benfica-Real Sociedad a las 9.
Ese está bien, ¿no?
Está muy chulo. Además, la Real está jugando muy bien.
Uh-huh. ¿Qué tal el Benfica hace años? Fuertecito.
No, no ha empezado. En la Champions no ha empezado bien, ha perdido los 2 partidos. Se juega hoy la clasificación, el Benfica. La Real no, que tiene 4 puntos, que empató con el Inter y le ganó al Salzburgo. O sea que el Benfica está en problemas, mucho más que la Real. Y el otro partido es un partidazo, es Sevilla-Arsenal. Tu Sevilla contra el Arsenal.
¿Cómo que mi Sevilla?
Tu ciudad. Digo, tu ciudad.
Ah, mi ciudad. Vamos a ver, yo siempre digo una cosa, porque con esto sabes que hay un cachondeo en Sevilla, sí. Tú te lo conoces mejor que nadie, porque llevas pegado al deporte toda la vida. Pero yo no soy antisevillista, ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, pero es un partidazo. ¿Arsenal qué tal está este año?
Muy bien, muy bien. Disputando la Liga. Ya el año pasado se la disputó al City, la ha ganado al City este año, al equipo de Guardiola. Y ha resbalado porque empató contra el Lens. El Sevilla tiene 2 puntos, ¿eh? Porque empató los 2 partidos. Y Lens y PSV. Y el Sevilla tiene la necesidad de ganar al menos un partido al Arsenal. Ahora son todos los partidos que te he dicho, son donde se juega el primer partido y luego la vuelta en el otro campo. Ahora se cruzan estos 2 partidos. Y o gana el Arsenal aquí o le gana en Londres, porque si no, no se va a clasificar.
Hombre, donde más fácil lo tienes, aquí.
Aquí, por supuesto.
Pero al Sevilla, la incorporación de... Mira, Sergio Ramos ha demostrado algo, que es que para mí... Yo no sé tu opinión en esto, pero no me acuerdo de qué has dicho exactamente. Yo escucho siempre, pero no sé qué has dicho. Decís tantas cosas que no sé. Yo era de los que pensaba que Sergio Ramos tenía varios partidos más en la selección e incluso en el Real Madrid, y yo creo que lo está demostrando en el Sevilla, ¿no?
El nivel del otro día en el partido contra el Real Madrid es nivel de selección. O sea, te puede caer mejor, peor, puedes tener una opinión mejor o peor de Sergio Ramos, pero el nivel del otro día es nivel de selección.
Y Luis de la Fuente no ha descartado ya que... Lo descartó en su momento, ¿no?
No, él no ha dicho que no. Lo que pasa es que Sergio Ramos hizo un comunicado después de una conversación que tuvo con Luis de la Fuente en la que dijo, hasta aquí mi etapa de la selección. Pero el día que le presentaron con el Sevilla, dijo, oye, como los toreros, dijo, me corto la coleta, pero puedo volver otra vez.
Como Manzanares, le volvió.
Claro, mil veces puede volver. O sea, que si le llamara Luis de la Fuente, Ramos está ahí el primero, porque son gente, son caníbales, son competidores natos y, uh-huh, y él estaría encantado de volver a la selección.
El Betis juega mañana, ¿no? ¿O
el
no?
Betis
el jueves. El jueves. ¿Contra quién jugamos? Ahora.
Más pilla, no he visto.
Con la Champions y luego viene la UEFA.
Yo estoy día a día, o sea. No, mañana juega el Barça y el Atlético. Ahora te miro, pues te lo digo.
No te preocupes, si el de la UEFA hablaremos seguramente y ya daré yo buena cuenta del partido. Me voy con Pilar, querido Josep Luis, soy gran admirador tuyo. Pero
igualmente,
grandes,
Alberto,
¿eh?
Me encanta estar aquí en tu programa. Me he quedado ya más fastidiado el día. Bueno, no sé con qué fue el Betis, ahora tengo que mirar. Ahora lo digo en el boleto. Hasta luego.
Aris Limassol, claro, es que era muy difícil.
Claro,
es que era muy difícil que te lo supieras, tío, quien se acuerda de ese. Ah, encima te sabe que es de Chipre.
Hombre, por supuesto, eso sí. Limassol es... Te tenía que haber dicho, Aris es una gran ciudad de Chile.
Eres un maquinón, saludos, muchas gracias.
Luego, chao. Hace ya tiempo te volviste uno
más. Y odio cuando estoy. Qué bonita canción, Pilar García
Muñiz.
¿Te
gusta esta canción,
bueno,
Alberto Herrera?
Me apasiona, estoy loco.
¿Sí?
Sí, con el fenómeno de Íñigo.
Ah, bueno, te iba a preguntar si conocías a Íñigo Quintero.
Hombre, por favor, no me insultes.
Hombre, señora. Bueno, pues vamos a hablar en Mediodía Cope del fenómeno, efectivamente, en el que se ha convertido de manera además sorprendente este chaval, porque es que tiene 22 años, sabes que es gallego, que es de A Coruña, que empezó, bueno, pues como otros tantísimos jóvenes, subiendo sus canciones a través de las redes sociales, y en su caso, pues se ha convertido en todo un fenómeno, en todo un boom. Esta canción, Si No Estás, se ha viralizado, pero no solamente en nuestro país, es que está petándolo en todo el mundo, por diferentes países de Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Bueno, su nombre está entre artistas ahora mismo como Taylor Swift o Bad Bunny o Maluma. Mira, los datos son tremendos, los datos de este chaval que en el mes de marzo pues tenía en Spotify 30.000 oyentes mensuales y ahora, Alberto, ¿sabes cuántos tiene?
¿Cuánto?
20 millones de oyentes mensuales. Es que, ¿cómo asimila un chaval de 22 años todo esto? Pues se lo vamos a preguntar a Javi Nieves, que nuestro compañero de Cadena 100, que estuvo con él el sábado en el concierto de Cadena 100 por ellas, y estuvo con Íñigo hablando un ratito. Enseguida lo contamos.
Te escucho.
Quiero verte, 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 que se acabe.
No se vaya, sigue en la Cadena COPE. Mejor sitio para estar, madre mía, si es que...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Noche de Tommy Lee Jones.
Me he venido a traerte un regalito.
Rodeado de grandes estrellas.
Hola.
US Marshals.
¡Baje de ahí, dése la vuelta!
Y volar por los aires.
Te llamo en mal momento, Liam.
Eres un enfermo retorcido.
El sábado a las 10 menos cuarto de la noche.
En la tele.
En 13.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
En solo 10 minutos, Alberto, la 1, las 12 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
David tiene solo 4 días de vida, pero tantas ganas por llegar a este mundo que a su madre Sara no le ha dado tiempo de llegar al hospital. Enseguida hablamos con ella para que nos desvele dónde ha nacido David. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero contarte que si estás pensando en hacer algún viaje en los próximos días de fiesta que tenemos por delante en noviembre y diciembre, la mejor opción sin duda es la compañía aérea Plus Ultra, que te hace sentir como en casa, con servicios de muchísima calidad. Julio Martínez es el presidente de Plus Ultra. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ponnos los dientes largos, ¿eh? ¿Cuáles son las rutas que ofrecéis, Julio?
Bueno, pues las rutas que ofrecemos a América Latina es a Cartagena de Indias, a Bogotá, a Lima y a Caracas. Uf. Y en el continente africano, Malabo, nuestra antigua colonia de Guinea Ecuatorial.
Ajá. Y Julio, ¿todas las tarifas tienen incluidas las maletas?
Todas, absolutamente todas las tarifas tienen las maletas incluidas, mínimo una y hasta tres, depende de la tarifa que se escoja, pero absolutamente todas.
Ah, estupendo, pues eso es muy...
Vale, maleta en bodega, ¿eh? Ajá. Más la maleta de mano, lógicamente.
Claro, una maleta en bodega más otra la de mano, claro que sí. Esto me interesa mucho de lo que vamos a hablar ahora, Julio. Habéis conseguido el certificado IOSA, que es la más alta certificación de seguridad operacional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, ¿eh? Ahí es nada. ¿Qué significa esto?
No, pues estamos, digamos, en la élite de las compañías aéreas a nivel mundial en temas de seguridad. El IOSA es un certificado que lo tienen las principales compañías aéreas mundiales y es un orgullo para nosotros.
Uh-huh. Oye, ¿y estáis notando en los últimos días que hay movimiento ya, que mucha gente está haciendo las reservas para estos próximos puentes, incluso ya para el verano? ¿Cómo está el sector?
Sí, porque mira, nosotros todas las compañías aéreas ponemos la venta de los billetes a un año vista, ¿no? Uh-huh. Es decir, que se pueden comprar, digamos, para octubre del año que viene, ¿no? Y efectivamente, pues estas Navidades, la próxima Semana Santa, la temporada alta de verano, estamos ya con los aviones medio llenos, digamos así, ¿no? La venta realmente va muy bien. la gente quiere viajar. Claro. La gente quiere viajar.
Pues claro, la verdad es que nos apetece siempre conocer sitios nuevos y distraernos, ¿verdad? Un poquito de salir un poco del día a día. Pues muchas gracias, sí. Julio Martínez, presidente de Plus Ultra. Gracias.
Mira, si me permites, sí. ¿Me permites únicamente una cosita?
Sí.
Y quería hacer desde aquí un pequeño homenaje a vuestro compañero, que fue el compañero Pepe Domingo Castaño.
Ah, claro que
está
sí.
Está en la COPE. Porque fue accionista, bueno, es su familia, lógicamente, sabe, es accionista de Plus Ultra. Y esto es un orgullo también para nosotros.
Sin duda. Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, gracias por estar en Herrera en COPE. Hasta otro día.
Venga, un abrazo, hasta luego, gracias.
Y ahora te cuento pues el original lugar en el que ha nacido el pequeño David.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche. En Canacar. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche.
Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad, y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Red Seat de la Comunidad de Madrid.
Del 31 de octubre al 12 de noviembre, lo mejor del barroco te espera en el Teatro Real con el estreno de la ópera Orlando. Descubre esta obra maestra de Händel que llega por primera vez al Real en una impactante producción con una nueva mirada del perfil heroico del caballero Orlando. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación BBVA.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas. Ven a J. Abad en calle General 10 por Lier, número 57, en Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ven a conocer el renovado restaurante La Leñera. Cocina del Norte, bien elaborada en un rincón íntimo y acogedor. Barra de tapeo, mesas altas, salones privados y terraza urbana, donde brillan con luz propia las carnes seleccionadas y pescados del Cantábrico elaborados en parrilla vista y nuestros guisos tradicionales. Restaurante La Leñera, calle Hernani 60. Información y reservas en el 915342724 y lalenera.com, con la garantía de Grupo Oter.
Oye, ¿y os habéis enterado de que con el gas natural podéis calentar vuestra casa gastando mucho menos? Este invierno, si lo instalas, te regalan hasta 230 euros. Y no solo eso, además, podrás empezar a ahorrar hasta 1.000 euros cada año. No me digas que no es increíble. No lo pienses. Entra ahora en la web de Nexia o llama al 900-370-998 y este invierno ahorra más y gasta menos con Nexia. Y ahora quiero hablarte de David, que es un joven madrileño que ha llegado con mucha prisa. De hecho, a Sara, su madre, no le ha dado ni tiempo de llegar al hospital. Así que David ha nacido en el arcén de la carretera con su padre. Su padre se llama Aser y ha hecho de todo, pues matrón, enfermero y hasta ginecólogo. Vamos a saludar a la mamá. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estás feliz, ¿no? Me imagino.
Muy feliz.
¿Cómo está el pequeño David y cómo estás tú?
Pues estamos de maravilla y estamos perfectamente, gracias a Dios. Ha salido todo muy bien, a pesar de haber sido de una forma excepcional, pero muy bien.
Muy bien. ¿Ahora estáis en el hospital todavía o ya no?
Ya estamos en casa.
En casita.
Ya estamos en casa desde el domingo por la noche.
Qué bien. Oye, ¿cuánto ha pesado y medido David?
Pues ha pesado 3 kilos 140 Y ha medido 49 centímetros.
Oye, pues es que no es pequeño, está bien, 3 kilos 140 y no te dio tiempo a llegar al hospital. Oye, cuéntame cómo fue todo esto. ¿Llegasteis a llamar a emergencias o tampoco dio tiempo? ¿Qué es lo que pasó? A ver.
Pues es que la cosa fue muy rápido, estaba con contracciones en casa, pero todavía no eran ni regulares ni con la frecuencia que te dicen que tienes que tener para ir al hospital. Y como empezó a ir demasiado rápido y a intensificarse mucho, pues ya decidimos ir hacia el hospital. Y nada, en el coche yo ya noté que ya no era solo pasar las contracciones, sino que ya mi cuerpo estaba empujando y que el niño estaba saliendo. Entonces, nada, hubo un momento que le dije a Ser, es que la cabeza ya está asomando. Y ahí fue cuando empezó a llamar a emergencias y tuvo que parar el coche en el arcén y salir para ayudarme, porque yo ya en la siguiente contracción, cuando empujé, el niño salía.
Estamos escuchando a David, ¿verdad?
Estamos escuchando a David.
¡Ay, sí, qué rico! Oye, sí, David, impresionante. ¿Es tu segundo hijo? ¿Cómo el primero también fue tan rápido?
No, que va, el primero nada que ver, estuve 4 días de contracciones.
Fíjate qué diferencia, diferencia. Sí. Oye, ¿y se porta bien David? ¿Es bueno? ¿Duerme bien? ¿Come bien?
Muy bueno, es muy bueno, la verdad, muy tranquilo. Dormir le cuesta un poco separado de mí, pero es muy tranquilo.
Qué maravilla, encima no, te ha salido bueno. Pues nada, que nos alegramos mucho de hablar contigo, Sara, que nos ha encantado esta historia tan bonita de dar a luz ahí tan rápidamente en el arcén y con la ayuda de tu marido a Ser, y que nada, que nos encanta, que ya iremos preguntándote cómo va creciendo de bien David, ¿vale? Gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Pues nos gusta, claro que sí, contarte estas historias tan positivas, que ya bastante mal lo tenemos, ¿verdad? Bueno, que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.